San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 9. Si lo tienen, voy a leer. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Te da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de ese siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Hasta el versículo 9 he leído. Y cuando nosotros leemos la Biblia, entre Dios y nosotros hay un problema o diferencia y desacuerdos, como no sé cómo decir, porque nosotros cuando leemos la Biblia la leemos según nuestra perspectiva. Pero la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo, o sea, se escribió con la perspectiva de Dios. Entonces, entre Dios y nosotros hay una gran diferencia. Pero los hombres, cuando leen la Biblia, siempre la leen con su punto de vista, con sus perspectivas. Aquí nacen ya un desacuerdo. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 55, el hombre inicuo, impío, deje su camino. Inicuo, deje sus pensamientos. Y vuélvase a mí, mi perdón será amplio para ellos. Para nosotros, cuando el hombre impío se regresa, si yo escribiera, yo fuera Dios, diría, deja tu impiedad. El hombre inicuo que dejara su iniquidad. Pero Dios no dijo así, el hombre impío deje su camino, el inicuo deje sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, y os será amplio en perdonar. Luego dice, mis pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Siguiente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De Dios dice, si tú quieres venir a mí, nuestro Señor Jesucristo me dijo algo muy, muy similar. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, si no, no podrá ser digno de mí. Entonces Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, ni 지혜게 세 아시미스모 라 네가시온 아시미스모 poco suena ilógico, incomprensible, cómo yo, siendo el sujeto de mí mismo, o sea, la esencia de mi propia persona, podría negarme a mí mismo. Alguna persona lo malinterpreta como Jesucristo hubiera dicho que aguantara y esforzara. Pero la negación es diferente que el aguantar. Nunca dijo que aguantara, sino negara. O sea, supuestamente tachara. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué se necesita la negación? Porque entre yo y Dios, mis pensamientos, mis caminos que se forman a lo largo de mi vida no se concuerdan. No es compatible con Dios. Yo no soy como tú. Esto en diferente parte de la Biblia, Dios ha dicho, Dios no es el hombre para que mienta y para que se arrepienta de lo que había hablado, había dicho. O sea, quiere decir que el hombre es quien habla, luego se arrepiente y luego dice, luego mienta, es ser humano. Pero la Biblia que dice, yo no soy como los hijos del hombre. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos tener como una base, como un comportamiento básico para poder acercarnos a Dios, dejar nuestros pensamientos, dejar nuestros caminos, porque los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son no poco, totalmente diferentes y mucho más altos que nuestros caminos. Y dijo, es una expresión, los cielos, ¿cuántos más altos que la tierra están? En mi país, Corea del Sur, es una expresión, ¿cuánto tú me amas? Ah, te amo mucho. Pero a ver, exprésame. Y como los cielos, ¿cuántos están más altos que la tierra de esta distancia, de ese tamaño, te amo? Entonces, su novia se satisface, ah, entonces me ama. Entonces, el cielo es muy, muy alto, más grande que la altura, la anchura del cielo, me ama. Dios también creo que copió de la costumbre coreana, por eso, los cielos, ¿cuántos están más altos que la tierra? Así son mis pensamientos, tus pensamientos, mis caminos y tus caminos. Si nosotros no dejamos nuestro pensamiento, podemos cometer un error muy, 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 muy serio. Vamos a ver, segunda del Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda del Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice así. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí dice algunos indoctos, los que no tienen conocimientos de la doctrina de la Biblia, inconstantes, tuercen las escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué tuercen las sagradas escrituras? Torcer es sinónimo de un esfuerzo. Esforzar. Entonces yo muy a menudo llamo atención de hermanos, hermanas, porque en nuestra iglesia hay diferentes campos laborales. No solamente hay un culto, también tenemos una radio, un network de Jerusalén, por medio de internet damos servicio, audiovisualmente, imágenes, también letras, textos. Hay muchas áreas para servir al Santo Evangelio y tenemos muchas máquinas bastante costosas. ¿Y qué pasa? Pero somos muchos, no todos los hermanos son bien especializados. A veces algunos hermanos jóvenes, con su propio buen corazón, queriendo ayudarnos, se adelantan pocos. Sin nuestro permiso, agarra alguna máquina, luego deja descompuesta. Porque tenemos que pensar para poder asumir la responsabilidad de manejar alguna máquina muy costosa. Cuando algo no funciona, en vez de esforzar, dar una pausa, luego pensar, ¿y por qué no funciona? Porque es una máquina muy costosa, está bien diseñada. Si no da función que yo quiero, hay una razón lógica. En vez de apagar y prender, tiene que observar bien. Por alguna razón no da función. Alguna razón no funciona. ¿Pero qué pasa? Por falta de ciencia, por falta del estudio, tuerce, esfuerza. ¿Qué sucede? Dejan descompuesto. Este piano no voy a detallar. Para traerlo, algunos hermanos querían servir a nosotros, pero con la banda cargaron. Entonces el piano se cayó al piso y tuvimos que reparar. Cuando me informaron con la banda cargaron el piano, yo dije, Señor mío, la ignorancia hasta dónde alcanza. Yo dije, el piano nunca puede cargar con alguna banda. El piano, la parte trasera tiene manijas. Está diseñado para levantar con manija. Es un instrumento muy, muy delicado. ¿Pero qué pasa? Lo siento, pero voy a ser sincero, a causa de la ignorancia. Solo con buen corazón. Esfuerzan, con banda, según ellos, con mucho cuidado. Bien, bien cuidadosamente vamos a cargarlo con una banda. Entonces, ¿qué pasaría al piano? Una vez, en un campamento mundial, hemos rentado un piano de cola, muy costoso. Claro, tiene ruedita, pero el piano nunca puede trasladarlo rodándolo. Esas rueditas sobre el escenario, bien liso, mínimo movimientos. Pero unos hermanos en el día de retirar las cosas, lo empujaron como coche. Una pata se quebró. Tuvimos que pagar bastante dinero. Tengo muchas anécdotas, buena y mala, entonces, dulce y amarga. Entonces, gracias a los hermanos. ¿Qué pasa cuando alguna cosa no funciona? En vez de esforzar, dar una pausa, luego ver bien, por algo no estará funcionando. ¿Hay alguna razón? O mejor preguntar a alguien que tenga el conocimiento. Pero la gente hasta lee la Biblia con la misma postura. Trata de interpretar aquí, según la Biblia, torcer. Según su criterio, según su punto de vista, la Biblia así no se interpreta. La Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando nosotros regresamos a la Santa Biblia, ¿qué problema habría? Aquí dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Cuál sería su fin? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, en vez de tratar de interpretar con mi nivel de inteligencia, respetar, estimar la autoridad de la Biblia, se escribió por la inspiración del Espíritu Santo, solo seguir leyendo. Cuando siga leyendo la misma Biblia en otro libro, en otro capítulo, en otro versículo, retoma el tema, el significado de tal frase, el significado de tal concepto es esto. La Biblia, la misma Biblia, dejó escrita. Entonces automáticamente podemos entender, lo que a mí me costó entender, significaba esto. Y podemos ver una perfecta coherencia y concordancia. Nada de esfuerzo. En mi corazón me da la claridad, me da entender, así es. Pero la gente no lee la Biblia con aquella postura ideal, sino, como la Biblia dice, indoctos, inconstantes. No conoce la Biblia, pero se cree muy inteligente. Con su criterio quiere interpretar, mal interpreta finalmente. Nosotros hoy, en esta parábola, la parábola del mayordomo infiel, tenemos que acercarnos de una ángulo muy profesional, bíblicamente. ¿Por qué el amo de este mayordomo anónimo le dio un ultimátum, último aviso? Tú eres el disipador de mis bienes. Entonces, tenemos que pensar cuál sería la disipación de los bienes para Dios. Nosotros cuando leemos esa palabra, la disipación, el disipador, eres un fraudulente o defraudador. Así nosotros interpretamos. Ese es el problema nuestro. Porque no está escrito conforme a nuestra perspectiva, sino está escrita esta parábola con la perspectiva de Dios. Para Dios, ¿cuál sería fraude? ¿Cuál sería la defraudación? ¿Y cuál sería una verdadera disipación? Si nosotros leemos bien, esta parábola es una de cinco parábolas que están escritas en San Lucas 15 y 16. En dos capítulos, cinco parábolas son tratadas. Y Jesucristo se refirió y hablando con los fariseos y saduceos, quienes amaban el dinero, amaban la posición, quería referir a ellos cómo es el reino de Dios, cómo es nuestro Dios, pero les habló por cinco parábolas. Entonces, estas cinco parábolas tienen una continuidad, una perfecta coherencia. Si nosotros vemos bien estas cinco parábolas, claramente podemos entender qué significaría la disipación, o sea, el disipador de bienes. Podemos obtener la información exacta para Dios, quién sería el disipador de los bienes. Entonces, San Lucas capítulo 15, versículo 1. 1 y 2, voy a leer. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, con ellos come. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola. Ya aquí podemos ver el contexto bíblico. Jesucristo estaba predicando. Allí estuvieron fariseos, escribas. En el tiempo de Cristo, considerado del grupo élite de Israel. Gente de mucha letra. Ellos se burlaban. Este recibe a los pecadores. No, que esta persona hace cosas muy necias. Jesús vio que ellos se burlaban de Jesús. Él comenzó a hablar con ellos con la parábola. La parábola, la fábula, a veces son mejores que una expresión directa. Porque nos da a entender de nuestro comportamiento, nuestra posición. Pues a veces hablar a través de alguna parábola, alguna fábula, para poder hacerle entender y también se ubique bien en qué lugar está ubicado, muy, muy bueno. Jesucristo les refirió esta parábola viendo algunos que se les creen mejores. Ay, estos pecadores, ay, estos publicanos. Él recibe, entonces él también es pecador. Luego él empezó a hablar tres parábolas. La primera parábola fue un pastor quien tenga 100 ovejas. Pero a la hora de atardecer, empezó a contar las ovejas. Faltaba una oveja. Entonces Cristo y habló como si fuera una ciencia común que todo el mundo haría lo mismo. ¿Y quién de vosotros no dejaría las 99 ovejas en el desierto que no iría detrás de una oveja perdida y buscarla hasta encontrarla? Al encontrar y se pone alegre y cargarla sobre dos hombros, regresar a casa, invitar a sus vecinos a hacer banquete. Nosotros, cuando sin pensar leemos, y dice, suena bonito, lógico, pero cuando razonamos un poco humanamente, no podemos estar de acuerdo. ¿Quién de vosotros que tenga 100 ovejas? Una oveja se perdió. No dejaría las 99 en el desierto. Vamos a ver, sería mejor comprobándolo, vamos a continuar. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? ¿Lo harían ustedes? No. Si mi empleado haría así, yo lo despido. No lo despido, le multo. Entonces, el precio de 99 ovejas, págame. Entonces, yo te demando ante la autoridad. Y va atrás la que se perdió hasta encontrarla. Entonces me surge una pregunta, ¿y qué pasa con las 99? Siguiente. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, ¿y qué pasa con las 99? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense, aquí está la esencia. Las 99 ovejas, mencionada por Cristo, se pierden gentes que se creen justas, se creen mejores. Entonces, todo el interés, todo el enfoque del pastor, este pastor no es humano, es Jesucristo, es Dios. Todo el interés del Padre Dios, su único enviado al mundo, Jesucristo, está en una oveja perdida, en quien se siente y también se reconoce, soy perdido en medio de la vida. Todo su interés está en aquella persona para el arrepentimiento y la salvación. Entonces aquí las 99 se refiere a los fariseos, a los escribas. Una oveja perdida a los pecadores, publicanos, rameras que Jesús recibía. Ya la segunda parábola vamos a ver. Versículo 7. Fíjense, para poder subtitular bien, si no me oyen, no puede subtitular bien. Deben estar oyendo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Siguiente. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y para en la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma como había perdido. Si mi esposa haría lo mismo, yo le diría, bueno, perdón, en el culto donde debe usar esta palabra, está mal de cabeza, está loca, yo le diría. Hasta la una de madrugada, prende todas las luces de mi casa, de la cámara principal, recámara de huésped, de cámara de mis hijos, hasta luz de cocina y comedor, la sala, también mi biblioteca. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy buscando una dracma perdida. Pero hasta la una de la madrugada, 2 de la madrugada, yo qué le diría, ay, ya, me siento muy cansado, deja de dormir. Además, aquí dice, no enciende la lámpara, para en la casa, busca con diligencia, hasta con la escoba pariente, debajo de la cama, hasta en ropero, cualquier mueble que haya en mi casa. ¿Qué está haciendo? Estoy en busca de una monedita. ¿Pero cuál moneda perdiste? ¿De cuánto valor? Tanto. Mañana yo te devuelvo, está bien. Mañana en la primera hora yo la consigo, te voy a regalar. Vamos a dormir. Apenas me regresé del viaje. Permíteme, por favor, quiero dormir. ¡No! Entonces, ¿yo qué diría? Creo que le padece algo de síndrome de la perfección, o sea, no sé. Creo que le necesita un poco de pastilla, yo le diría. Nadie lo haría. Tal vez unos minutos buscaría. Unos 30 minutos yo podría entender, pero medianoche. Luego yo que le diría, mi amor, ya descansa. ¿Qué perdiste? ¿1,000 pesos? No. Un centavo, entonces, mañana, un 10 pesos, bueno, 10, mañana yo la consigo, yo te la regalo, vamos a dormir. No, claro, una dracma vale un poco más, porque el jornal de un obrero al día. Pero qué pasa, de toda la manera ya es una exageración. Pero para poder entender esta parábola es necesario conocer un poco el contexto histórico. Porque los hombres en el día de boda a su comprometida, desde unos días de antes, prepara un collar. Se puede colocar la frente o en el cuello, como quiera, cada quien diferente forma. Es un collar de 10 dracmas. Dracma es una moneda griega. En el tiempo de Cristo usaba moneda griega, moneda romana, moneda judía. ¿Por qué griega? Porque casi cerca de 200 años había sido colonia griega. Luego el tiempo de Jesús, colonia romana. Por esta razón usaban diferente moneda, moneda griega, moneda romana, moneda judía. ¿Pero qué pasa? 10 dracmas, dracma y penia es una colección de 10 series de diferente relieve y diferentes dibujos. Era muy bonito, porque dracmas son de 10 series. Entonces, desde no sé exactamente cuándo, los muchachos comenzaron a agarrar una costumbre. Ah, dracma está bonita, una moneda muy, muy bonita. Además, son de 10 series y colectarla. 10 diferentes formas de dracma. Y cada dracma perforarlo. Hacer un collar para su comprometida. Imagínense el corazón de un muchacho que le falta unos días para el día de su boda. Su corazón irá de más rápido que días normales. Entonces, 10 dracmas, por fin 10 dracmas, cada dracma tratando de perforar, preparar un collar, pensando en su comprometida. Luego en el día de boda, y como regalo, obsequio, entrega a su esposa. Y para una mujer casada, el collar de 10 dracmas no es cualquier cosa. Tiene mucho valor. Entonces en Judea había una costumbre, hasta ladrones, hasta asaltantes, aunque asalta, despoja toda la cosa, menos aquel collar. Lo respetaba, ay, es regalo de tu esposo, aunque soy un ladrón, un asaltante, pero tengo un espíritu bondadoso, esto no toco, porque para ti tiene mucho significado. Lo aprendan los ladrones mexicanos. Entonces, es una broma. Entonces, por lo menos saber respetar algo que realmente vale en gran manera para la vida de alguna persona. Por eso había ese dicho, hasta los ladrones menos aquel obsequio. Ah, este es el día de tu boda. No, por más que yo me dedico en esto por la necesidad, pero esto no lo llevo. ¿Qué pasa? En la noche, seguramente ella se regresó a casa. En aquel tiempo, la casa judía no había roseta, casa de gente común, sobre la tierra, pajas. Pajas. No sé, en una mesa, en un mueble, ella descuidadosamente al colocarla y las monedas se salieron del hilo y se cayó uno, no podía encontrarla. ¡No! ¡No tengo que buscarla! ¿Pero qué pasa? Prende la lámpara, trae la escoba con mucho cuidado, pariéndose. Entonces Jesucristo aquí manifestó el corazón de Él, corazón de Dios, para aquella mujer casada. Esa dracma no es cualquiera dracma. Alguien le dijera, pero ¿de cuál serie, de cuál dibujo tú perdiste? Ay, yo perdí la dracma de paloma. Mañana yo la consigo en la primera hora. Una dracma de paloma, yo la consigo, eso es lo que tú has perdido. Y hasta voy a traer perforado para poder colocar bien. No, no es la misma, no es la misma, pero la misma dracma de paloma, no, no es la misma, la misma, no es la misma, no es la misma, es la misma, no es la misma. Para ella nunca más es la misma. Es algo que su esposo preparó. Jesús quiso transmitir a nosotros el corazón ¿Qué se quema? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta dracma? La tercera parábola, la parábola del hijo pródigo. El corazón del padre, este padre es riquísimo. No se interesa en ganancia que su hijo mayor cada día genera. Aunque su hijo mayor no trabajara, no le afecta nada porque eres riquísimo y poderoso. Tiene muchos jornaleros profesionales. Entonces el interés del padre desde el día que su hijo menor se fue de la casa estuvo en él día y noche. Estaba pensando en su hijo perdido. Pero el hijo mayor totalmente se alejó del corazón del padre. Él se dedicaba a hacer dinero. Con el dinero quería agradar a su padre. Pero su padre para nada se interesó en la ganancia de su hijo mayor. Aunque su hijo mayor no trabajara, él tiene suficientes jornaleros. Todo su interés estaba en el hijo perdido. En mi país de origen, Corea del Sur, hay un dicho. Cuando el esposo muere, lo entierra en la montaña, en el cerro que está detrás de la casa. Cuando su hijo muere, la madre lo entierra en su corazón. Nunca se olvida. Y también hay un chiste. En el día de luto, que el marido murió, la viuda, ¿por qué llora? Nunca llora por el difunto. Llora, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? ¿Cómo voy a sacar adelante mi vida? Llora por sí misma, por su propia vida. Es un chiste coreano. En el día de luto, la viuda llora por el difunto. De ninguna manera llora por su vida, por los hijos. Entre los maridos, así se bromean. Despiértate, entiende bien, ubícate bien. Cuando te muere, tu esposa nunca llorará por ti, sino por su vida. Pero cuando el hijo muere, realmente llora por él. Su difunto marido en el cementerio puede enterrarlo. Su hijo, aunque sea un cementerio, pero en realidad lo entierra en el corazón. Muy hermoso dicho. Es muy cierto. El corazón del padre nunca puede olvidarse de su hijo perdido, pródigo. El mayor trata de agradar a su padre. No sé después de cuántos tiempos. El menor se regresó. El padre desde lejos cuando lo vio, corriendo se fue. Yo cuando tenía 17 años de edad, en una Navidad, en la Navidad de aquel año, mi papel en la actuación de jóvenes en teatro, yo fui el malo que corrompe la vida del hijo pródigo que no regresara a su casa. Entonces, me dio un papel muy malo. Entonces, yo lo invitaba a comer y tomar, que no se regresara a su casa. Mi amigo era el hijo pródigo. Mi otro amigo era el padre del hijo pródigo. Pero nosotros éramos de 17 años de edades, nada más. De mi amigo, quien le tocó el papel del padre, tenía que disfrazarse para dar un efecto de la cara. Nosotros no tenemos conocimiento de cómo disfrazarlo. Hemos traído la harina y con agua luego sobre la cabeza de mi amigo. Entonces su cabeza se veía canosa. Cuando tocó la escena del regreso del hijo menor, de ahí a propósito ya usar la técnica de cámara lenta, porque el escenario era chiquitito, pero supuestamente fuera kilómetro. Entonces mi amigo, quien era el hijo pródigo, se regresa lentamente, moviéndose de cámara lenta. El padre desde lejos. ¡Hijo! ¡Jo! 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 corriendo, pero lentamente. Entonces, supuestamente unos 5 metros, como fuera un 100 metros. Entonces, pero al momento de abrazar, volver a la velocidad normal. Y al momento de abrazar, demasiado fuerte él habló. Supuestamente sopló a la cabeza. El hijo pródigo, demasiado fuerte, llamó al padre: ¡Papito! La harina se levantó en el aire en todas partes. Todo el mundo comenzó a toser. Un momento inolvidable cuando yo era joven. ¿Qué pasa? Los hermanos se reían, pero era muy, muy gracioso, muy bonito, muy conmovedor. Ah, de verdad. Así Dios nos esperó. ¿Qué pasa? El hijo mayor se molestó. Se molestó. No quería participar en el banquete de su padre. O sea, en estas tres parábolas, bien claramente se manifiesta el grano. ¿Qué es lo que Jesucristo quiso explicar? O sea, un pastor toda la noche para encontrar a una oveja, ocupar, es disipar la energía. Es disipación, disipar energía, el tiempo. No es tan prudente. La mujer toda la noche hasta el día siguiente de la madrugada, pariendo buscar una moneda perdida, es disipar el tiempo. El padre solo espera el regreso de su hijo. Para su hijo mayor, ese es desgastar, mal administrar y disipar el tiempo. Luego en capítulo 16, luego de la parábola del mayordomo infiel, la última parábola, quinta parábola, la parábola del rico y Lázaro mendigo. Lázaro, mientras tanto que estaba vivo, era un mendigo, pero ocupó su tiempo para recibir la salvación, conocer al Jesucristo. Luego murió. Cuando leemos muy bien esta parábola, para velorio, ni siquiera hubo velorio. Para la muerte de Lázaro no hubo ceremonia, tampoco ataúd. Seguramente con algún tapete, envolverlo. Lo tiraron a algún sitio, entre basuras. Pero cuando el rico murió, sí hubo velorio y ceremonia, mucha gente. Y también un ataúd muy costoso. Pero luego de la muerte, Lázaro en seno de Abraham, en la parte superior del Hades. Arriba del Hades. Pero rico, la parte inferior, abajo de Hades, en llamas, sufriendo. Entonces, estas cinco parábolas, si observamos bien, bien claramente se revela la esencia, el grano que Jesucristo quería compartir con nosotros. Para nuestro Señor, para Dios, ¿qué es la disipación de los bienes? Entonces, los bienes, ¿qué significaría? Los bienes que el amo le había encomendado es la vida, el tiempo, la oportunidad de poder vivir en esta tierra. A nosotros encargó algunas partes de los bienes de Él. Yo te regalo el tiempo. Yo te regalo un cuerpo. Yo te regalo un título. Adminístralo bien. Entonces, para aquel amo, este amo, conforme a las otras parábolas, riquísimo y poderoso. Él no se interesa que este mayordomo le genere la ganancia económicamente, sino que viviera sagazmente, inteligentemente. Entonces podemos ver un día al oído del amo llegó, creo que no solamente una vez, muchas quejas, muchas críticas. Él lo toleraba, a ver, voy a dar una oportunidad más, una vez más. Ya llegó al tope, ya no pudo más. Entonces le manda aviso. Vamos a ver capítulo 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomos. Ya, recuérdense ustedes, esta parábola debemos leer con la perspectiva de Dios. El amo no es humano, el amo es Dios. Entonces, nosotros debemos leer esta parábola con el criterio de Dios. ¿Cómo ve? Al oído de Dios llega quejas de parte de muchas personas que viven en esta tierra. Ah, Pablo, Pablito, sí. Ay, es muy cargoso, muy fastidioso. Llega al oído de Dios. Entonces, Él me tolera. Un día me manda un aviso, ya ultimátum. Date la cuenta. Tú no serás más mi mayordomo. Ya desde el lugar del amo de esa parábola, vamos a pensar, sin duda alguna es Dios. ¿Por qué Dios nos ha encargado sus bienes? O sea, una oportunidad de poder nacernos, un cuerpo, el tiempo, talentos. Nos da un periodo como mayordomo, 70, 80, 90, a veces hasta 100 años. Tú eres mi mayordomo, quiero ver cómo tú lo administras. Tal vez este mayordomo se llenó de su propia justicia, su propio cálculo. Yo voy a cobrar bien hasta interés. Entonces, por cualquier préstamo, el interés sería el 20%, el 16%. Voy a cobrar bien. Luego yo voy a comunicarme con mi amo, mire, con el dinero que usted me entregó, yo lo dupliqué, yo gané tantos. Él se alegrará en gran manera. Sin conocer a su amo. Su amo no le falta el dinero. Eres riquísimo, poderoso. Además, es bondadoso. Entonces, él cuando designó a esta persona, tú serás mayordomo de mi hacienda de tal región, él tenía un propósito. Aunque él no trabajara bien, él tiene bastantes jornaleros que trabajan muy bien, pero a este don nadie, porque lo designó para ser mayordomo, le dio una oportunidad. Entonces, al oído de él llegaba quejas, críticas, queja y queja, hasta que ya no pudo más. Ya creo que yo no puedo tolerar más. Pablo, date la cuenta. Te doy un plazo de tiempo, un mes, para dejar todo arreglado, la cuenta, la información y reporte. Tú no serás más mi mayordomo, date la cuenta. Te doy un mes del tiempo. Llegó ya ultimátum. Es este mayordomo. Reaccionó. ¿Qué? ¿Yo soy despedido? ¿Estoy despedido? ¿Qué pasa? Yo quise ser fiel, quise ser leal, quise ser buen obrero, no sé. Unas cuantas veces trata de comunicarse con él, pero a él le regresa la postura de su amo. Absolutamente, no hay más retracción de palabra, algún cambio. No, tú ya no serás, definitivamente, tú no serás más mi mayordomo. Te está corriendo el tiempo, te di un mes el tiempo, date la cuenta, arregla la cuenta, infórmame, luego tú irás de mi casa. Entonces ese mayordomo, como si se despertara de un sueño, se despertó, lo lujo que me rodeaba, esta casota, ninguna cosa era mía. Hasta mi vestimenta, antes de que me designara, nunca pude vestirme de este nivel de vestido. Nada a mí me pertenece, nada. Mi recámara, mi cama, nada a mí me pertenece. Esta hacienda, tantos conciervos a quienes yo consideraba como mis criados, pero ninguno era mi criado. Nadie y nada pertenece a mí. Además, ya estoy bien avanzado de edad. ¿Qué hago? ¿Cavar? No tengo fuerza. ¿Mendigar? Me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El que estaba lleno de su propia razón, su propia justicia, su propio juicio, ante este ultimátum le causa reaccionar de una forma prudente. A mí no me pertenece nada. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque muchos años he vivido como yo fuera el dueño, pero ahora me doy cuenta que yo no soy dueño. No, he vivido demasiado altanero. Demasiado orgulloso y grosero he sido con todo el mundo. Veo que mi amo está bien decidido. Además, él no se interesaba tanto en revisar mi reporte financiero. Ya sé qué voy a hacer. Ya que soy despedido, pase lo que pase. Ya no habrá más alguna situación. Y peor que esa situación que me pueda caer. Ya soy corrido, supuestamente. Entonces él ya mandó una comunicación a todos los deudores. Mañana, todos los que se deben al señor fulano y de tal, hasta tal hora, que estén presentes en la casa. Vinieron todos. Se formaron a colas largas. Primero, a la primera. ¿Tú cuánto debes a mi amo? Yo, 100 barriles del aceite. Siéntate. Toma tu cuenta, escríbelo en este comprobante, el 50 barriles del aceite. No, señor, yo debo a su amo 100 barriles del aceite. Escribe acá, 50, de veras. Yo soy su encomendado, yo tengo autoridad, él me autorizó. Entonces, yo te compruebo, te entrego ese comprobante. Tú te quedarás ese comprobante. Con este papel tú te podrás justificar. Entonces, en serio, ¡ay, cuánta gratitud! ¡Gracias! ¡Cuánta misericordia! ¡Gracias, Señor! ¡A usted! ¡Ay, gracias, Señor Fulano! ¡Ay, gracias! 50 varillas. Luego la segunda persona, ¿tú cuántos debes a mi amo? 100 costales del trigo. Da cuenta y siéntate aquí, toma tu cuenta, siéntate aquí, escribe, tú debes solo 80 costales. Pero yo me debo 100 costales del trigo. No, tú debes 80 costales del trigo. De verdad, Sí, Él me dio la autoridad. Mi palabra supuestamente es palabra de Él. Yo te autorizo. Además, yo te entrego ese comprobante. Gracias. 80 costales. Fue un día de jubilación, un día de liberación, un día de mucha gratitud, mucha alegría. Los deudores, perdonados, se regresaron, cada quien a su casa. Después de unos días, a la casa del amo comenzó a llegar noticias y presente un ramo de flor. Señor, una persona le manda ese ramo de flor. ¿Un ramo de flor? Con recado, yo soy de tal, su deudor, su servidor. Gracias por su gratitud, su misericordia. Dios le bendiga. Entonces, cuando yo lo perdoné, no me acuerdo. Tengo tantos bienes, no me acuerdo en qué fecha. Ay, y luego llega otro ramo de flor, pastel, luego panes, quesos, ¿qué más? Entonces, tamales. Entonces, día y tras día llegan a su casa, cada día, los sirvientes de él. Mire, Señor, aquí amontonados de supuestas de paquetería y paquetes, paquetes de agradecimientos. Gracias, Dios le bendiga, bendiga a usted, bendiga a toda su familia, bendiga a su, hasta su gatito, hasta su perrito, a todo, todo, bendiciones, bendiciones. ¿Qué está pasando? ¿De dónde vienen? Del tal región. ¿Qué está pasando allí? Él envió unos mensajeros. Averigüe bien, allí, ¿qué está sucediendo? Ellos se fueron, se regresaron. Señor, ese maldito disipador, fraudulente, le está defraudando a usted. Sin su autorización, a todo el mundo está perdonando. A todo el mundo. Si usted fuera el amo de él, ¿qué haría? Frustrarse. Como el toro, de la corrida del toro, de dos nasales, papol caliente. Voy a matar. Es fraudulente. Pero fíjense. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabal, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé. Ya entre versículo 13 y 4 debería haber bastante espacio del tiempo. Días él pensaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Cabal. Y cabal la tierra, ¿cuánto tiempo yo viví tan cómodamente? No tengo nada de músculo. No tengo fuerza. ¿Mendigar? Ustedes deben respetar a los indigentes que mendigan. Por lo menos, a pesar de vergüenza, lucha por la vida. Pero este, ¿cómo se le dice? Yo soy menos que los mendigos. Yo no. Mendigar me da vergüenza. Yo no, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Luego le llegó un entendimiento. Ya sé, un día, bueno, la decisión de mi amo ya está dispuesta. Nadie puede cambiar su idea. Bueno, de toda manera soy despedido. Bueno, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, ya que su decisión está bien, bien resuelta. Entonces, ya sé qué voy a hacer. Cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Siguiente. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas del trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, esta noticia finalmente llegó al oído de su amo. Vean bien ustedes. Y alabó el amo. Mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Cuando la noticia llegó al oído del amo. De veras, ese tipo así ha hecho. Así está haciendo. Sí, señor. Envíe los soldados. Y traerlo amarrado y matarlo. Así está haciendo él a ese tipo. Pero lo alabó. Por fin este necio se ha vuelto muy prudente. Es el único trabajo que ha hecho bien para mí. Otro sirviente no le entiende qué. El defraudar es buen trabajo, excelente trabajo ha hecho. Ah, él está haciendo el fraude. Excelente trabajo. Entonces el amo empezó a reírse. Entonces, ay, lo felicito, fulano, por fin te has vuelto muy prudente. Cuando nosotros leemos esa parábola con nuestra propia perspectiva, no, es ilógico, esta historia ilógico está mal de cabeza, de verdad, yo no puedo entender. Pero despojándonos de nuestra propia perspectiva, con la perspectiva de Dios cuando leemos, eres misericordioso, poderoso, a cada uno de nosotros. Nos ha dado una oportunidad. Tú eres mi mayordomo. A ti yo te encargo 70 años de mis tiempos. Yo te encargo tal talento que a ti no te pertenece. Yo te encargo la salud que no es tuya. Quiero verte. Tú llevarías bien la mayordomía. O sea, el dueño es Dios, pero quiero verte. Tú aprovecha bien la mayordomía. Mientras tantos que tú vivas en esta tierra con las riquezas que no son tuyas, injustas, ganan amigos o no. Cuando tú pierdes tu morada, cuando tú pierdes aquellas riqueza que no eran tuyas desde el principio. Tengan amigos que te reciban en la morada eterna. Quiero verte con las riquezas injustas. Ganas amigos. Pero entre muchos amigos, el mejor amigo, el amigo número uno, es Jesucristo. Mientras tantos que tú vivas en la tierra, gaste el tiempo que yo te regalé y la salud que yo te permití. Mientras tantos que puedas razonar bien, puedas memorizar bien, acordarse bien, leer bien, puedes agarrar la Biblia, puedes abrir la Biblia, puedes leer, puedes entender, ganas amigo o no. El verdadero amigo, ¿quién? Cuando tú estás y te falten, te pueda recibir en la morada eterna. Y también luego de ganar, el mejor amigo, el amigo número uno, por la virtud de aquel mejor amigo, a muchas personas compartirle mis riquezas, mis bienes, dirigir las almas perdidas a la salvación, ganar muchos amigos cuando éstas te falten. Primero, tu mejor amigo, en la morada eterna te reciba. Tanto te he esperado, Pablo. Tanto te he esperado en la morada eterna. Y los amigos detrás de tu mejor amigo, a quienes cuando tú estabas vivos en la tierra les había compartido el evangelio, sus almas sacaste de la perdición, dirigiste la vida eterna. Realmente quienes te aman detrás es Cristo. Ahí viene Pablo, ahí viene, tanto quería ver. Cuando estas cosas te falten. Vamos a ver. Versículo 9. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Ustedes creen que el tiempo son suyos? ¿La salud es suya? ¿El talento es suyo? Se equivoca. Los tiempos no son nuestros. Yo ayer le he visto en redes sociales. El día de hoy que usted lo tiene comúnmente, para algunos son tiempos que tantos desearon. Yo dije, tiene razón este dicho. Ustedes agradecen por la salud, por lo menos por poder levantarse de cama, diferente miembro del cuerpo poder moverse como quiera. La mano derecha, quiero levantar, puedo levantar, quiero agarrar la taza, puedo agarrarla, cuando quiero tomar, puedo tomar. La mano izquierda, puedo pararme. Hay muchos que ni pueden levantarse de la cama. Hay muchos. En esta mañana hay muchos en diferentes camas. No pueden levantarse. ¿Sabe que ellos qué es lo que desean? Tantos dinero. Ganar el primer puesto de lotería. No. Viendo un servidor limpia hospital. ¿Sabes, amigo, amiga? Yo te tengo mucha envidia. Ah, señor, señora, ¿quién es usted? Ah, bueno, yo soy fulano de tal. Tengo una empresa bastante grande. Tengo bastante logro en la vida. Pero ¿para qué me sirve? Dice. Ni puedo levantarme de cama. Yo te tengo mucha envidia. Puedes levantarte a donde quieras ir, puedes irte. Toda la palabra que tú quieres decir, puedes decirlo. Puedes irte al parque, al monte, a la laguna, al mar, al río. Puedes ver la naturaleza. Puedes disfrutarte de la naturaleza que Dios nos dio. Yo te tengo tanta envidia. ¿Creen que el tiempo es nuestro? ¿Quiere probar? ¿Quiere que Dios los pruebe a ustedes? Ah, ¿tú crees que el tiempo tuyo, al tener este culto, voy a quitar mi bien que te di es el tiempo? Al salirse de acá, verá. No suceda a ustedes. Entonces, no lo suceda. El tiempo no es nuestro. La salud nuestra, de ninguna manera. La fuerza que tiene es suya, de ninguna manera. La inteligencia es mía. No. Son riquezas injustas. Aunque yo las aprovecho, pero no son mías, son de mi amo. Entonces, al oído de él está llegando mucha queja por ustedes. Mucha queja. Entonces, aquí seminarista Ángel. Entonces, mucha queja llega al oído de Dios.
Señor fulano, su mayordomo Ángel de Veracruz, su apellido, Ángel Vázquez de Veracruz, es un disipador de sus bienes. Es un disipador malo. Todos los días el oído del amo llega. Un día el verdadero amo se molesta. Luego a su disipador manda su aviso. Te doy una semana del tiempo. Tú estás despedido. Tú ya no serás más mi mayordomo. Voy a quitar todo lo que yo te presté. El tiempo, el talento, la salud, la fuerza. Por eso vale de la pena, en medio de nuestra vida, alguna vez enfermarnos. Gente que lleva una vida muy prudente, si ustedes se acercan a aquellas personas, las entrevista, todos tendrán una historia muy similar. Es que yo cuando tenía tantos me enfermé, casi me morí. O me accidenté. O yo me fracasé. Ahí vi yo la realidad. Cuánta ilusión yo tenía. A quienes yo creía como mis amigos, ninguno era mi amigo. Solo ocasionalistas. Solo engañadores. Alguna vez, en lo largo de nuestra vida, recibir el aviso de Dios, tú no serás más mi mayordomo. Buenísimo. Para dar una pausa de la carrera loca. Corría como caballo loco. Tanto se afanaba, tanto se preocupaba, siempre ocupado. Entonces un entrevistador también corre al lado. Señor, quiero entrevistarte, no tengo tiempo de pararme. Bueno, yo también sigo. Porque usted, ¿a dónde va? No lo sé. ¿Por qué está ocupado? No sé. ¿Y cuál es la meta de su vida? Aún no he pensado. ¿Qué va a suceder cuando muera? Nunca lo pensé. ¿De dónde viene? ¡Ay, no me hable más! Hay muchos caballos locos, pero con cuerpo humanos. No sabe por qué se preocupa. No sabe para qué se preocupa. ¿Por qué se afana tanto? Siempre dice, no tengo tiempo, pero tiene mucho tiempo en su celular. Para su alma no tiene tiempo, pero en celular le sobra el tiempo, hasta la madrugada no duerme en celular. Pero quiere escuchar la palabra, no tengo tiempo, dice. ¿Alguna vez a ellos, a ustedes, recibe la carta de Dios? Es un ultimátum, flano. Te doy un mes del tiempo. Toma tu cuenta y dame la cuenta. Tú no serás más mi mayordomo. Ay, Señor mío. Ay, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo digo, al ver a algunos muy, muy preocupados, su hábito es preocuparse. Hay alguna persona que tiene por hábito, por costumbre, preocuparse. Siempre preocupado. Amigo, ¿por qué te preocupa tanto? ¿Para qué? Él piensa. De verdad, no lo pensé tanto. Tienes que pensar. ¿Por qué te preocupa tanto? Ay, de verdad, no he pensado por qué. Ah, tiene razón. Fui muy necio. ¿Por qué me apané tanto? ¿Por qué me preocupé tanto? ¿Y por quién y para quién? Me doy cuenta, mi vida es vana, mi vida sin sentido, mi vida sin motivo, mi vida sin orgullo. Muchos viven así. Hoy Jesucristo, a través de esa parábola, refirió a los fariseos y escribas.
¿Saben ustedes cuál fue la reacción de ellos? Versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Luego de tantas preciosas parábolas, los fariseos escribas se burlaron. Este tonto nunca saboreó cuán sabroso es el dinero, la posición y la fama. Por eso habla de esta manera. Por si acaso, en esta mañana no hay quien, al escuchar esta prédica, se burla. ¡Ay, hablador! Tontería, dice. Bueno, nunca quiere pensar estar delante de Dios. Solo les importa estar delante de los hombres. Verán, lo que es sublime para ustedes delante de los hombres, para Dios es abominación. La falsa fama, el falso reconocimiento, la falsa felicidad. Ninguna cosa podríamos llevar cuando todas estas cosas que Dios nos ha dado falten. Ninguna cosa podrá llevar. Mientras tanto es que estemos aquí con las riquezas injustas, si ganamos amigos, el mejor amigo Jesucristo, la salvación que hay en Él, y por Él ganar otros amigos, propagando la virtud del Cristo, dirigir mucha gente a la verdad del Señor Cristo, salvar almas de ellos, a quienes ya son salvos, edificarlos con nuestra vida, con servicio. Cuando todas estas cosas falten, tendremos amigos que nos esperan con la morada eterna. Ven, 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 señor fulano. Ah, está despedido, no se preocupe. Yo, aunque no tengo una casa tan bonita, pero en mi terreno, en mi huerto, tengo una cabaña. Si le gusta, ahí quiere vivir, yo le regalo. De verdad, no tengo a dónde ir ahora. Esa cabaña para mí. Gracias, amigo. Vive la cabaña. Luego todos los perdonados, al enterarse, fulano está en tal cabaña, cada día trae pollos y luego carnes, tamales, tacos de canasta, quesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensaba que me iba a morir de hambre, pero tengo que tener cuidado con la obesidad, entonces tengo que controlarme. Vivió feliz porque preparó, ganó amigos. Para terminar, un empresario muriéndose. La familia lo rodeó. Padre, abuelo, mi amor, no te mueras. Entonces él estaba muriéndose. Pero llegó un pastor. Señor fulano, toda la vida estaba muy ocupado. Ahora yo le voy a compartir el evangelio. Escúcheme. Él, al oír al pastor, decía: no se oye, no se oye, pero le estoy compartiendo. No se oye, no se oye. Ah, voy a levantar mi voz. Señor, Jesucristo murió por tus pecados. No se oye. Lo único que oigo, que el ruido de las máquinas de mi empresa. Murió. ¿Alguna persona así vive? Solo oye ruidos de máquinas, hombres que te mienten, pero nunca puede oír al Cristo. Antes de que les parten las riquezas injustas, ganen amigos. Amén. Ganen amigo. El amigo número uno, Jesucristo. Ahí en Él hay el perdón de los pecados. Y por Él ganan más amigos. ¿Ustedes no me ven? Ando viajando por todo el mundo. Anteriormente era un caballo rojo hacia el infierno, pero ahora yo soy un caballo rojo hacia la gloria. Ando por todos lados predicando la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Ganando amigos. Cuando me parten esas riquezas injustas, primero Jesucristo, mucho de diferentes nacionalidades. ¡Ay, viene Pablito! ¡Ay, viene Pablito! ¿Dejaste bien limpia la casa? ¿Recámara está lista, lista, lista? Entonces, ven, ven, eres bienvenido. ¿Cuán grande sería la gloria? Ustedes también ganen amigos con las riquezas injustas. Hoy hasta aquí compartimos.